Las 5, las 4 en Canarias.
Con Pilar Cisneros y Fernando de Aro, la última hora en la tarde.
COPE, estar informado.
Muy buenas tardes a la gente. La verdad es que esta es una tarde llena de citas. A estas horas está comenzando en el Congreso de los Diputados la reunión de la Junta Electoral Central, que tiene que decidir qué hace con la burla de Torra. Torra nos ha burlado a todos porque no ha quitado los lazos amarillos y los ha puesto blancos. En realidad, después de tantos plazos, lo normal es que la Junta Electoral Central envíe el asunto a la Fiscalía, le ponga la multa, y la única duda es si le va a ordenar a los Mossos que lo retiren. Hombre, seguramente conviene, ¿no? Después de que ya se le haya dado dos plazos y se haya burlado. Y la otra cita está en Bruselas. 8 días. 8 días es una semana larga. Y mira que pasa pronto una semana, aunque sea larga. Pues eso es lo que queda para que se ponga en marcha el Brexit si no hay aplazamiento. El Brexit se ha convertido desde hace unas semanas en un galimatías porque los británicos no quieren marcharse a las bravas, pero tampoco aceptan el acuerdo para un Brexit ordenado. Los parlamentarios británicos son como el perro del hortelano, ni comen ni dejan comer. Bueno, pues a estas horas está en este momento Theresa May reunido con los líderes de la Unión Europea en Bruselas para pedir un aplazamiento del Brexit para que no sea dentro de 8 días, sino el 30 de junio. Es lo que están discutiendo en este momento. Lo ha explicado
Merkel. Frage werden wir heute unter uns den 27 Staats- und Regierungschefs.
Esta cuestión del retraso la vamos a discutir intensamente los 27.
Bueno, pues están discutiendo y lo que parece que se impone es darle un plazo muy cortito, no darle un plazo grande. Porque a la Unión Europea se le han hinchado las narices y no es para menos. El Brexit es costoso, pero lo más costoso, lo más destructivo es la incertidumbre. Y en eso es en lo que estamos instalados, ni para adelante ni para atrás. Ya digo, cuando solo falta una semana larga, los europeos continentales, los británicos que viven en España, los que tienen que hacer negocios, no sabemos qué va a pasar. May ha pedido el aplazamiento y a partir de las 7 de la tarde sabremos si se le da el aplazamiento, un aplazamiento corto o un aplazamiento largo. Pero con inteligencia, el presidente del Consejo Europeo, Donald Tusk, lo que ha dicho es, sí, yo te doy un aplazamiento, pero primero aprueba el acuerdo de separación, que ya lo ha votado 2 veces en contra, lo ha votado el Parlamento Británico. Tusk ha exigido en las últimas horas que a cambio del aplazamiento aprueben el acuerdo al que se llegó ya hace unos meses.
Creo que una extensión corta será posible, pero estará condicionada a un voto positivo del acuerdo de retirada en la Cámara de los Comunes.
¿Por qué ha exigido Donald Tusk esta condición? Que se apruebe en el Parlamento Británico el acuerdo de salida, porque así nos dejarán de marear. Si se les da un periodo de aplazamiento, una prórroga, pero no se les pone una agenda, no se les obliga a tomar una decisión, seguirán en el limbo, seguirán como el perro del hortelano, sin comer y sin dejar de comer. Y nos veremos todos afectados. A ver si a las 7... queda claro que hay aplazamiento, pero a cambio de que el Parlamento Británico apruebe la salida. ¿El problema cuál es? El problema es que en el Parlamento Británico hay una mayoría en contra de la salida y que además el presidente de la Cámara de los Comunes ha advertido que el gobierno no puede volver a someter el acuerdo del Brexit a votación si no hay una modificación. Estas son las consecuencias nefastas del nacionalismo británico. Es lo primero. No, lo único. Buenas tardes de nuevo, Pilar Cisneros.
Buenas tardes, Fernando. A esta hora contamos que comienza la reunión de la Junta Electoral Central para decidir sobre la retirada de los lazos amarillos de los edificios de la Generalitat, una orden a la que el presidente catalán Quim Torra ha respondido colocando en su lugar otros lazos blancos. María Daván.
Con el informe solicitado esta misma mañana a la delegación del Gobierno en Cataluña sobre la retirada de lazos, la Junta Electoral decidirá esta tarde qué hacer ante ese nuevo desafío de Torra. Lo más probable es que ordenen a la Consellería Interior que retire esos nuevos símbolos, trasladen el incumplimiento del presidente de la Generalitat a la Fiscalía y le abran un expediente administrativo que podría culminar con una multa de hasta 3.000 euros. Se da la circunstancia de que dos de los miembros de la Junta forman parte del tribunal que juzga a los implicados en el referéndum catalán. Por eso se abstienen en todas las reclamaciones referidas a este asunto.
Y te cuento ahora que en la localidad murciana de San Pedro del Pinatar, un hombre de 32 años ha muerto apuñalado presuntamente por su esposa. La mujer ha confesado a la Guardia Civil que lo hizo porque él intentó agredirla. COPE Murcia, Pedro González.
Se trata de una vecina de San Pedro del Pinatar que mató presuntamente, como decimos, a su marido en la jornada de hoy en el transcurso de una riña familiar. La mujer alertaba al filo de las 4 en una llamada al 112 de que había apuñalado a su cónyuge después de que él intentara agredirla en el domicilio del barrio de Las Esperanzas, en el municipio del Mar Menor. Al lugar del suceso se desplazaron patrullas de la Guardia Civil y ambulancias con personal del servicio de emergencia que intentaron reanimar al hombre que se encontraba en parada cardiorrespiratoria sin éxito. Ahora mismo el cuerpo sin vida está custodiado por la Guardia Civil a la espera de que llegue la autoridad judicial.
Con la fuerza de ABC.
COPE, estar informado.
La caries es la enfermedad más común de la infancia, 5 veces más que el asma y 20 veces más que la diabetes. Óscar Castro Reino, presidente del Consejo de Dentistas de España, ha subrayado esta mañana en Herrera en COPE la necesidad de empezar a cuidar los dientes desde niños.
3 de cada 10 niños de menores de 6 años tienen caries, que eso supone pues en torno a 2 millones de niños. Entre el 80 y el 90% de los dientes de leche se encuentran sin tratar y hay 7 millones de dientes de leche afectados por caries aquí en España.
Y te cuento también que el expresidente brasileño Michel Temer ha sido hoy detenido en el marco del caso Lava Jato, en el que se investiga una red de cobro de sobornos a cambio de contratos públicos. Se trata del mismo caso por el que ha sido condenado el también expresidente Lula da Silva, del que Temer se convirtió en enemigo público tras apoyar en el impeachment contra su sucesora Dilma Rousseff. Y ya en los deportes, la UEFA acaba de comunicar la sanción a Cristiano Ronaldo por su gesto obsceno ante el Atlético. Santi Duque.
Era uno de los puntos pilar de atención del día, saber si el organismo europeo castigaría con partidos o con una multa económica la manera en la que el portugués celebró, encarándose con los aficionados rojiblancos desplazados a Turín, la victoria de la Juve ante los de Simeone. Pues bien, como en el caso del técnico argentino, la UEFA ha optado por sancionar con multa económica, 20.000 euros a Cristiano Ronaldo, que podrá por tanto jugar los cuartos de final frente al Ajax. De vuelta a nuestro país, ya saben que la Liga para esta semana por el fútbol de selecciones, con el Barcelona como líder destacado de la clasificación, 10 puntos de ventaja sobre el Atlético de Madrid. Hoy, desde la concentración de la selección española, el azulgrana Jordi Alba ha dicho esto sobre la privilegiada situación del Barça.
Creo que perder esta liga, en el sentido de que tenemos muchos puntos de ventaja y sería muy tostoso perder esta liga, pero sabiendo que aún quedan muchos puntos.
Sería de muy tontos perder esta liga, dice Jordi Alba. La selección, concentrada en la ciudad del fútbol de Las Rozas, prepara su debut en la fase de clasificación para la Euro de 2020, el próximo sábado en Mestalla, ante Noruega. Esta tarde a las 7, nueva sesión de trabajo a puerta cerrada, con la mirada puesta en el estado de Marco Asensio, que con molestias en los gemelos es duda para el partido.
Tiempo ya para tu COPE más cercana.
Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
La tarde.
Ya está aquí, como cada tarde, Juan Solo. Y hoy tiene muchas cosas que explicar porque dice que ha sentido la llamada del deber. ¡Ay, madre!
Ajá.
¿Ya te han citado para la mesa electoral?
No, por favor, calla, no nombres a la bicha, no.
Pensé que era eso.
Me va a tocar seguro el día 28 y lo contaré. No, efectivamente, igual que Tarzán sintió en su día la llamada de la selva,
¿sí?
Yo no puedo dar la espalda a mi don. Voy a poseer un don. Ayer me propuse ayudar a los políticos para que no metan más la pata cuando hablen en inglés durante la campaña. Bueno, pues hoy, solo un día después, me veo obligado a ampliar mi campo de acción.
¿Qué estás haciendo?
No he hecho nada.
Con la ampliación.
Estaba estupendo.
Estás ampliando demasiado, me parece. Estaba a mí.
Es que me he venido arriba, porque
sí,
claro,
sí, arriba,
no, me
ven, arriba,
no me ven los oyentes, arriba. Pero me he venido arriba. Bueno, en fin.
Que vas hoy, a quedar sordo.
Pues como decía, que ayer he ayudado a los políticos y hoy, solo un día después, me veo obligado a ampliar mi campo de acción a los jueces.
Pues tú dirás.
Pues yo no, en realidad. Ayer, durante el juicio por la salida a bolsa de Bankia en la Audiencia Nacional, la jueza Murillo, que se puede decir juez la juez o la jueza. La jueza Murillo...
Gracias, es que estás de verdad de un didáctico. Bueno, pero es está que... bien, está bien que lo digas.
Porque
está
sé
bien.
Que hay niños que sí, están sí, escuchando sí. ahora el programa.
Sí, sí, yo lo miré en su momento también.
La jueza Murillo se hizo un lío con el apellido del presidente de Bankia, José Ignacio Goirigolzarri.
Bien, señora, que pase José Ignacio Goirigolzarri de la Eche.
Ahí.
Podemos ponerlo otra vez, por no, favor. No. Es que tú sabes de esas veces que a mí me pasa también, jueza Murillo. O sea que siendo periodistas y trabajando sí. en la radio nos pasa que no es solo que no eras capaz de decirlo como es, sino que acabas inventándotelo, ¿no?
Claro.
Por favor.
Sí, venga,
por favor.
Va, venga, por el interés.
Sí, que pase José Ignacio Goirigolzarri de la Eche.
Ay, pobre.
Goizalgorri, bueno. No, Goirigolzarri. Pero eso. Bueno, hay que admitir. Jueza, que no es un nombre fácil. No, no se llama Paco Sánchez.
No. Y él lo sabe. Yo creo que está acostumbrado.
Debería haber testigos con nombres fáciles. Un nombre raro, pues no. Bueno, no es que sea raro, es que es complicado para los que no estamos acostumbrados. Bueno, estas cosas, jueza Murillo, estas cosas hay que ensayarlas delante del espejo. Te pones y empiezas. Goirigolzarri, Goirigolzarri, Goirigolzarri. Y te sale.
Sí, pero luego a veces te obsesionas también.
Ah.
Y llega el momento...
En hacerlo bien y es cuando...
Y estás tan obsesionado con ello que al final lo dices mal y la lías.
Bueno, porque en un juicio debes llamarle por su nombre, claro. No puedes simplificar, no quedaría bien. Oye, Nacho, esto del dinero, no, esto no está bien. Vamos a escuchar de nuevo a la jueza, otra vez, porque yo creo que intuye que se va a equivocar. Y por eso lo dice muy bajito y deprisa para que se note menos.
Señora, que pase José Ignacio Goirigolzarri... Te la Eche.
¿Pero qué dice al final? Es que...
te la Eche, que debe ser el segundo apellido.
Ah,
no, sí, es que tiene
no
dos.
Sabía si formaba parte...
No.
Te digo una cosa.
Sí.
Esta mañana Carlos Herrera le ha dado un consejo. Dice, mira, llámale Gorigori, que creo que además como lo llama su mujer.
Ah, claro.
Que
¿ves?
Él está acostumbrado y ya está.
Sí, pero ella no puede, ella tiene que ser. Pero, ¿os habéis dado cuenta? No hace... Es como cuando te preguntan, ¿de qué país es capital Asjabad? Y dices, ¿cómo? ¿Perdona? Dice, Asjabad, te doy una pista, es una antigua república soviética. Y dices, ah, pues, de
Afganistán,
Afganistán, Afganistán, ahí está. Turkmenistán, para los niños. Bien.
Vale. Y para los mayores.
¿Sabes que yo, lo he tenido que mirar, ¿eh? ¿Sabes que yo forzaba que me sacaran a la pizarra ahora que hemos metido el tema de...?
No.
Sí.
¿Tú eras de esos?
No. Te voy a decir, yo aprovechaba el esfuerzo, es decir, hoy he estudiado, hoy me sé la lección. Entonces, yo sé que el profesor saca al que habla o al que... quiere que no le saquen porque se esconde.
Porque
yo me escondía, entonces me sacaban. A ver, el estómago de la vaca, pues tiene cuatro partes, panza, libro, redecilla y cuajar. Decía, toma, positivo, ahí está. Así de repelentera. Bueno.
Bueno, pues eso tú lo has
dicho.
Bueno, sí. Repelente,
bueno,
como menos,
ojo,
cuanto menos.
Estamos con la jueza Murillo.
Venga.
Ojo, que el trance de Goirigolzarri debió de dejarla un poquito tocada porque después se lió con algo mucho más básico.
Hoy es 19.
19.
O 20.
20, 20,
20. Pero esto pasa.
Bueno,
¿a ti no te pasa?
Ya, sí, pero
cuando
a mí...
estás en una actuación y la lías al principio, que luego ya vas atropellado
sí, claro,
todo el rato.
Exacto.
O cuando aquí hacemos radio también y como te equivoques en el primer tema, ya vas toda la
de
tarde cruzada.
La hora o cosas de estas,
sí.
Pero bueno, que es la Audiencia Nacional.
Bueno,
después de esto venía pues como volando con un solo motor y ya la pobre pues no dio pie con bola.
Y usted don Ignacio Goirigolzarri te la Eche.
Exactamente.
Presidente del banco de Bankia y de BCA.
Ay, por favor, o sea, al menos hay que acertar el banco a la primera, que eso no tiene complicación. Goirigolzarri. Bueno,
claro, como él lo dice también, lo repite 30 veces, pero qué repelente, ¿eh? Igual que cuando eras niño.
Sí.
Ay, qué horror.
Ya te lo certifico que sí.
Bueno,
para la jueza Murillo, consejo, por si te vuelves a enfrentar a un apellido complejo, practica con trabalenguas. Antes de la sesión, tú te encierras, te pones la toga y repites uno facilito como este.
Pepe Peña, pela papa, pica piña, pita un pito, pica piña, pela papa, Pepe Peña.
Bueno, ya está.
Bueno.
No sé, hay que... Pepe Peña...
quita.
Hemos pedido ayuda a nuestro compañero John Uriarte, vasco de pro, para saber si existe algún truco a la hora de salir airoso cuando te toca decir uno de estos apellidos vascos.
Vamos a ver, que os veo muy gallito, muy gallita, Pilar y Juan. A ver si os atrevéis con estos apellidos vascos. El primero, Aldecoatalora.
Aldecoatalora.
Yo creo que dice Aldecoatadora.
Tú ya lo has escuchado antes, ya has estado ensayando.
Yo creo que dice Aldecoatadora.
No más.
Otro, a ver. ¿Qué tal lo hemos hecho, John?
Bueno, no voy a opinar sobre cómo lo habéis hecho. Casi vamos a pasar a dos apellidos.
Venga.
Ikazuriagagoitia zengotitagoiena. Repito. Ikazuriagagoitia zengotitagoiena.
Ikazuriagagoitia zengotitagoiena.
Si es que no me
acuerdo. Tagoyena. Tagoyena.
No me acuerdo.
Jumeristán.
Goyena. Yo solo entiendo Goyena.
Goyena. ¿Quieres que lo digamos otra vez? Bueno, por si acaso, por si algún oyente... Dale.
Bueno, no voy a opinar sobre cómo lo habéis hecho. Sí, a ver. Casi vamos a pasar a dos apellidos. Ikazuriagagoitia zengotitagoiena. Repito. Ikazuriagagoitia zengotitagoiena.
Ikazuriagagoitia zengotitagoiena. Ay, en fin, bueno, pues yo creo que ya.
Yo
creo que ya con esto es insuperable, así que no, ¿para qué vamos a contar nada más?
Gracias
de mi amor.
No sé bien cómo decirlo.
Siento. Hello, hello, oh my God, it's you.
¿Has visto, Juan? Qué bonito.
Qué bonito.
¿Eh?
Sí.
¿Has ido recientemente a la ópera, tal vez?
Tal vez no he ido nunca.
No has ido nunca.
No he ido.
Oye,
nunca
pues
a la
mira,
ópera.
Este puede ser un buen momento para que te estrenes con esta obra de la que vamos a hablar. Fíjate que la estrenó, atención, su autor, el compositor italiano Giancarlo Menotti, en el año, vas a alucinar, 1947. Ajá. Trata de una pareja de enamorados que ve su relación limitada por la adicción de ella al teléfono. ¿Te suena de algo?
¿En el 47?
Sí, señor.
¡Qué bárbaro!
¿Qué te parece? Bueno, pues el autor presentaba esta ópera cómica en Nueva York, fíjate, en ese año, en el 47. Bueno, pues 72 años más tarde, este próximo sábado y domingo, en el Teatro Real, en la sala principal, va a haber una nueva producción de esta ópera cómica que se llama El teléfono o el amor a tres. Y Tomás Muñoz es el director de escena y escenografía, es el responsable de este espectáculo. Hola, Tomás, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Y resulta que en esta ópera hay un presentador, y ese presentador es Pepe Villuela. ¿Qué tal, Pepe? ¿Cómo estás? Buenas tardes.
Ah, buenas.
¿Qué tal? ¿Cómo estás? Uy, te escuchamos un poquito mal, a ver si mantenemos la comunicación. Bueno, el resto de intérpretes son Sonia de Munch, que es la soprano, y el barítono es Gerardo Bullón. Nos parece una obra súper curiosa. Tomás, ¿cómo la definirías tú?
Bueno, es una ópera bufa, es decir, es una ópera pues muy cómica, y lo que es muy interesante es que es una ópera que realmente se adelanta a su tiempo, porque habla de un tema que es tan actual como es pues el de las adicciones al teléfono. Y claro, es la primera vez que vemos en escena a una cantante que sus áreas todas son conversaciones telefónicas.
Oye, Pepe, ¿y cuál es tu función aquí?
Pues mi función es la de presentar, la de conducir. Soy una especie de Celestina, de ambos, que bueno, va urdiendo el amor entre ellos y sufriendo de alguna manera las consecuencias también que sufre Ben, que es el personaje masculino, por la adicción de Lucy a su teléfono. Pero de alguna manera creo que soy la mirada del público. ¿Cómo reacciona el público ante cada una de las llamadas que interrumpen esa declaración de amor que parece que va a llegar en cualquier momento y que nunca llega?
Ajá. Pero el tal Menotti, Tomás, era una especie de visionario, ¿no?
Pero total.
Pues sí, era un compositor muy muy interesante, porque yo creo que fue de los primeros compositores que tuvo, por ejemplo, la idea de hacer óperas para ser transmitidas por radio, para la televisión, y era alguien que tenía muy en mente pues todas las posibilidades y todos los peligros de los medios de comunicación actuales.
Oye, Pepe, hablabas de que tú eres un poco el director de todo esto, ¿no? La visión del público. ¿Cómo es el montaje de esta ópera?
Pues es un montaje en el que participan elementos que yo creo que a los niños les sorprenden mucho, al público infantil que estamos teniendo, porque hay una orquesta en escena, la orquesta titular del Teatro Real de Madrid. Tenemos también bailarines y bailarinas que están acompañándonos y con una luz y unos vestidos maravillosos. Están luego los dos cantantes, el barítono y la soprano, que son pues otro elemento bellísimo sobre la escena. Y luego es la historia, que engancha mucho a los chavales, porque de pronto se sienten reflejados, porque se está hablando de algo muy cercano y les estás hablando también de una época pasada, pero en la que ya se intuía que esto podía pasar. Yo creo que es una función que invita a la reflexión a los críos y al mismo tiempo también los acerca y los introduce en el mundo operístico, y eso es importante, que desde pequeños se vayan sintiendo relacionados y apelados y que vean que en la ópera se tratan temas muy cercanos, ¿no? Que no
ya lo creo.
Porque ser cosas distantes y elevadas.
Recordemos, Lucy está todo el tiempo hablando por teléfono y la historia además se desarrolla como en un plató de televisión, como en un concurso.
Que cada uno haga de ellas.
Claro, claro. Pero tú, para el amor, ¿utilizarías el hashtag mejor por teléfono, mejor en persona?
Mejor por teléfono. Persona.
Bueno, hay diferencias. ¿Por qué mejor por teléfono?
Porque me encanta.
Bien, muy bien. ¿Y por qué mejor en persona, Ben?
Porque odio el teléfono.
Vale, ha quedado bastante claro. Sí, yo también estoy, en cierto modo, de acuerdo en que lo utilizamos demasiado, ¿no? Bueno, dormimos con él, comemos con él, lo llevamos a todas partes, lo miramos a todas horas.
Perdón, perdón.
No.
Bueno, es cierto esto que pasa, ¿no? Ya veo que la habéis adaptado un poquito al tema hashtag y demás, ¿eh?
Sí, de alguna manera lo que se ha hecho es respetar la ópera tal cual, porque es una ópera realmente bonita, pero se ha introducido dentro como de un programa televisivo, uno de estos programas televisivos que recuerda pues a los programas de citas, de encuentros de parejas, porque de alguna manera Ben y Lucy tienen una cita, porque Ben tiene que decirle algo, y bueno, pues asistimos a uno de estos programas en los que hay un encuentro de dos personas para tener una cita. Lo que pasa es que esta cita... pues pasa eso, que él nunca puede decirle lo que tiene que decir porque ella está todo el rato llamando y recibiendo por teléfono, sí. Sin mandando mensajes.
Sin sí, también, ¿no? Claro. El teléfono actualizado. Yo le tengo una pregunta para Pepe.
¿Sí?
Conocí a Pepe en 2008, porque tú viniste, Pepe, al programa que yo presentaba en Paramount, que se llamaba Solo ante el peligro, y tengo tu poemario dedicado. Letras de tu nombre.
¡Anda, mira!
Sí,
además, siempre tienes estas cosas tan curiosas
yo,
de la gente y de los actores.
Cuando vino Pepe, todo el mundo decía, viene Pepe, que va a venir Pepe, le dio a Pepe, todo el mundo quería verle. Y cuando se ha ido Pepe. No he oído en mi vida a nadie hablar mal de Pepe Villola, jamás. Y mira que es difícil en esta profesión. Entonces, ¿cómo es tu relación con los chavales? Te adoran, ¿no?
Pues yo también estoy aprendiendo mucho, porque cuando llegan al teatro se ponen muy contentos de verme. De pronto, esto es la influencia también de la televisión. Ellos que tienen en su casa pues todos los días, porque a fuerza de repetir las series y demás, es rara la persona, por muy corta edad que tenga, que no te ha visto alguna vez. Entonces, de pronto, pues te ven aparecer sobre un escenario y te sienten cercano. Y como además no hay cuarta pared en este espectáculo, porque yo me dirijo directamente a ellos y lo primero que hago es darles la bienvenida y decirles buenos días, pues se sienten apelados por ese personaje conocido, y bueno, pues sí, me reciben con mucho cariño, y jolín, casi se me saltan las lágrimas.
Qué bien.
Cada mañana cuando salgo y veo a este público tan joven, estar entusiasmado y sintiendo suyo un teatro tan hermoso como este, y disfrutando de algo tan bello como la música y el canto. Sí,
recordemos que esta función, El teléfono o El amor a tres, forma parte del ciclo El Real Junior, que es una programación especial para público infantil, juvenil y familiar, pero me da a mí que puede ser una buena manera de iniciarse en la ópera, pues como para Juan Solo Tomás, que dice, acaba de confesar aquí,
que nunca ha ido
a la ópera.
No.
¿Qué te parece?
Yo creo que sí, porque la música de Menotti es una música sencilla de escuchar, es muy bonita, tiene música al americano, pero al mismo tiempo es una música también rica, no es simple, y al mismo tiempo pues es un espectáculo de 50 minutos que no se te hace largo, ¿no? Porque realmente es una ópera muy concisa, y luego todo lo que es la parte del programa, pues Pepe lo lleva tan estupendamente bien que es muy divertido.
Esperar y esperar y luego intentarlo otra vez. Sería mejor lidiar con rivales o suegros que con un monstruo de dos cabezas.
Esta es un aria de Ben. Claro, luego tiene otra gran ventaja esta ópera, y es que se entiende muy bien, ¿no? Oye, eso pues está para el público infantil y juvenil,
claro,
o para los que nunca hayan ido a la ópera, yo creo que siempre es un buen comienzo, ¿no os parece?
Se entiende español, porque el compositor tenía mucho interés en que sus óperas se pudieran traducir a otros idiomas, y eso pues facilita también.
Es lo que habéis hecho. Bueno, Pepe, entonces, ¿contento con la experiencia?
Uy, feliz, absolutamente feliz, deseando que llegue el próximo día, el sábado por la mañana, para volver a encontrarme con el público y disfrutando de... Es que voy en una nube todo el tiempo, escuchando cantar de esa manera, escuchando esa música que suena tan bien, y actuando en un teatro como este, pues ¿qué más puedo pedir? Estoy feliz.
Pues que se llene, pero suele llenarse el Teatro Real, ¿no? En la sala principal este sábado día 23 y domingo 24 con esta función, fíjate, del 47, que parece la prehistoria, 1947, hablando de la adicción al teléfono y, sin embargo, tan actual, ¿no? Pues gracias, Tomás, gracias, Pepe, que siga el éxito, ¿eh? Que sigáis llenando. Gracias, buenas tardes.
Muchas gracias. Adiós.
Adiós.
Juan, ¿eres buen o mal enfermo? Confiesa.
Fíjate,
confiesa.
Cuando tengo algo serio, bueno, pocas veces me porto bien, pero cuando son ñoñerías estoy insoportable.
Sí,
mira
sí,
qué dice,
pobrecito de mí, qué malito estoy.
Sí, un poco sí.
De eso estamos hablando con los oyentes hoy, Rosa.
Sí, hablábamos antes de gente que cuando está enferma se mete en la cama y no quiere cuentas con nadie, y otros que necesitan sentirse acompañados y pues como que se aprovechan la situación. Mira lo que nos cuenta este oyente.
Buenas tardes. Yo cuando estoy enfermo y están mis hijos delante no me quejo. Pero cuando está la mujer sola, ¡ay, qué malito!
¡Pobrecita!
¡Qué mala caricia, qué mala cosita! ¡Ay, qué malito!
¡De verdad!
¡Interpreta!
Claro, cuando estoy solo con mi mujer, sí, me quejo mucho. Porque se sienta a mi lado y me haga muchas caricias.
¡Claro!
Oye, yo, como todavía queda tarde, hay que pedir a los oyentes la frase que habitualmente dicen, ¿no? Estoy más malo que un perro. ¿Qué poco voy a durar? ¡Ay, Dios mío!
Llévame pronto.
¡Ay, Dios mío! Pronto.
Sea, frases...
¡Ay, madrica! Decía mi abuela también.
Que, no, otra cosa también es qué poco voy a durar y que solo os vaya a quedar.
Es verdad.
Yo tengo un amigo que en estas fechas diría, no llego al verano. Llega al verano y dice, no llego a la Navidad. Y así está siempre.
Bueno, a ver, frases,
y sigue,
frases.
Bueno, y para malos enfermos, a ver, los médicos.
Llamo de Valencia, de Mariluz. Creo que los médicos somos los peores pacientes que hay.
Claro,
yo por lo menos soy fatal. Por ejemplo, para hacerme una operación que todo el mundo se la hacía con anestesia local, me planté delante y le tuve que decir al compañero que no me operaba si no me anestesiaba. Y claro, el anestesista pues tuvo que acceder. Así que, por lo menos en mi caso, y comentándolo con otros compañeros, creo que somos muy mal ejemplo.
Claro.
La durmieron pues, entera, ¿eh? Sí. Para hacer una operación...
Y luego dice, pero no te quejes, hombre.
Claro, exactamente. Claro. No, claro, como para creerles.
¿Eh? Ya, ahí está.
Ese es el problema. Bueno, ¿qué más?
A ver, Liliana nos dice que, a ver, enfermo exactamente no estaba mi marido, pero hace muchísimos años se cogió una borrachera de anís que tan pronto tenía calor como que tiritaba. Entonces, vamos, que me dijo que le llevara al médico porque se estaba literalmente muriendo.
Es que es malo.
Cuando lo que necesitaba realmente era dormir la mona.
Exacto. No, pero es que además todo el mundo que ha sufrido este trance lo relata prácticamente como asomarse al abismo.
Exactamente, ver ahí la luz.
O sea,
la luz.
La borrachera de anís es muy mala. La cuenta quien...
Quien la ha sufrido, la cuenta quien la ha sufrido,
Es como un cólico nefrítico, una
probablemente.
Cosa.
Bueno, eres bueno, eres buen o mal enfermo, es de lo que hablamos esta tarde. Nos lo cuentas en @latardecope, facebook.com/latardecope y notas de voz en el 607-150602. Y lo que decía Fernando, esas frases.
La frase,
que
la
utiliza,
frase.
¿No?
¿Qué poco
utilizas,
voy a durar?
Por ejemplo.
Os voy a dejar descansando a todos.
Escuchas La Tarde con Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
COPE. Estar informado.
Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
La Tarde.
COPE. Estar informado.
En las últimas horas hemos tenido una noticia que quizá ponga fin al caso de Juana Rivas, caso que tenemos todos en la cabeza. Juana Rivas y Francesco Arcuri estaban casados. El caso comenzó el 18 de mayo de 2016, cuando Juana Rivas voló a España con los dos niños, fruto de la relación con Francesco Arcuri. Arcuri presentó una denuncia por sustracción internacional de los menores, porque se había ido Juana Rivas con los niños sin que hubiese un mutuo acuerdo. En diciembre de 2016, una juez emite un primer auto y dice que Juana Rivas debe entregar sus hijos al padre. Juana Rivas apela y la Audiencia de Granada en abril de 2017 ratifica el auto, debe entregar los niños al padre.
La situación no es si estamos o no estamos ante una violencia de género, eso ha sido un pretexto y ha sido una percha para silenciar que estamos ante un secuestro interparental de menores, no solo uno, sino dos veces ya que se han secuestrado a los niños.
A pesar de aquella decisión de la Audiencia de Granada, se montó en el verano de 2017, un cierto movimiento reclamando que Juana Rivas tenía derecho a tener consigo a los niños. Hubo manifestaciones en apoyo de Juana Rivas. Se coreaba "Todos somos Juana", pero la justicia seguía pronunciándose. En julio de 2018, Juana Rivas es condenada a 5 años de prisión por ejercer 6 años de inhabilitación para ejercer la patria potestad. Juana Rivas volvió a recurrir la sentencia y la Audiencia Provincial de Granada se volvió a ratificar. Pues en las últimas horas, la justicia italiana ha concedido la custodia exclusiva al padre Francesco Arturi. Lo que parecía una negación de los derechos de Juana Rivas, cuando la justicia ha ido haciendo su trabajo, se ha revelado, según dice la justicia italiana, como un comportamiento psíquico patológico grave y una gran habilidad para manipular a los menores. Vamos a hablar de este caso con José Luis Utrera, que es juez de familia en Málaga, conocido por sus escritos, sus libros sobre estas situaciones conflictivas. José Luis Utrera, muy buenas tardes, gracias por acompañarnos.
Muy buenas tardes, Fernando. Encantado de estar en su programa y con todos sus oyentes.
¿Qué nos enseña el caso Juana Rivas, señor juez?
Bueno, tiene muchas lecturas y para un juez de familia una fundamental, y sí, es que las rupturas familiares mal gestionadas generan unos daños irreversibles a los niños y a las niñas, que son, como siempre, los grandes perdedores de estas batallas de adultos.
Ya. Claramente, Juana Rivas vulneró el derecho, se llevó a los niños sin que hubiese acuerdo, y eso no se puede hacer, eso es un delito.
Evidentemente, el final judicial del asunto de doña Juana Rivas era bastante previsible para todos los que conocemos cómo funciona en Europa el sistema de restitución de menores en caso de sustracción. Era previsible que los jueces españoles acordasen el retorno de los menores a Italia y que evidentemente los jueces italianos tuviesen ese traslado ilícito que realizó doña Juana de manera muy presente a la hora de resolver luego las medidas de guarda y custodia. Insisto, era un final judicialmente bastante previsible.
Claro, este caso le hace uno reflexionar, ¿no? Porque en el verano de 2017, tal y como se presentaba aquello, parecía que había unos jueces insensibles que estaban separando a una madre de sus hijos. Sin embargo, con el tiempo hemos ido ganando más perspectiva. En estos asuntos de familia, las cosas muchas veces no son como parecen, ¿no?
Efectivamente. Yo lo que vi en aquellos momentos es que había, insisto, un profundo desconocimiento de cómo funcionan en Europa los procesos de restitución de menores. Parecía que los jueces, estábamos dictando resoluciones absolutamente carentes de sentido, de fundamentación, cuando lo que estábamos haciendo era aplicando los reglamentos europeos que regulan esta materia. Y que, en definitiva, vienen a decir que Europa funciona en este campo como un espacio judicial común. Los jueces italianos, los jueces españoles, todos somos jueces de los ciudadanos europeos. Y que, por tanto, cualquier alegación que se quiera hacer respecto a este asunto había que haberla hecho en Italia.
Decía usted antes que la parte más débil son siempre los niños en esta separación. En este caso lo hemos visto. En este caso es especialmente sangrante. ¿Esto se puede evitar de algún modo? Porque llega un momento en que parece perderse todo el sentido común por parte de los padres. ¿Cómo evitar esta situación? ¿Hay alguna fórmula?
Efectivamente, la fórmula es muy sencilla. Es poner el interés de los menores por delante de cualquier otro. Yo en mi libro Guía para un buen divorcio dedico precisamente un capítulo al caso de los niños cuyos padres son de distintas nacionalidades, lo que los juristas llamamos familias transfronterizas. Estos niños pueden ser unos privilegiados si sus padres gestionan bien la ruptura,
ajá,
porque van a permitirles seguir disfrutando de dos países, de dos culturas, de dos idiomas, algo que no tienen el 99% de los niños. Pero en cambio, el reverso de esa moneda es que si los padres gestionan mal la ruptura, estos niños tienen un plus de sufrimiento, porque terminan perdiendo el contacto con uno de los dos progenitores, que normalmente está muy alejado por distancia geográfica, etcétera. En ese sentido, hay que poner especial cuidado en que la ruptura se gestione bien, con cierta racionalidad e, insisto, poniendo por delante de cualquier otro interés el ya. de los niños.
Vemos que en estas rupturas acaba todo absolutamente judicializado, totalmente reglamentado, el régimen de visitas, y es muy difícil que el conflicto cese, ¿no? A pesar de que la resolución judicial sea clara, sea determinante. Claro, es que estas cuestiones familiares no son como otras cuestiones. ¿Se puede evitar el conflicto cuando, a pesar de que la resolución que hayan dado ustedes sea clara? Porque no basta una resolución clara por parte del juez.
Efectivamente, estos son conflictos donde hay una gran carga emocional. Y los conflictos emocionales, lo estamos viendo también en otros ámbitos, son muy difíciles de gestionar. En el sistema judicial no caben las emociones. Una sentencia es un frío texto donde es muy difícil que se resuelva un conflicto tan enconado. Por eso los jueces que llevamos muchos años en un juzgado de familia impulsamos de manera muy decidida otras alternativas al sistema judicial para gestionar este tipo de conflictos, como pueda ser, por ejemplo, la mediación familiar.
Ya. La mediación es una buena fórmula. Sí. En España la usamos poco, ¿eh?
Efectivamente, porque somos un país muy muy beligerante y muy de que todo lo resuelva el juez, y en cuanto hay cualquier problema, pues te vas a enterar que te voy a llevar al juzgado.
Sí.
Y realmente la mediación permite una solución de más calidad.
Ya.
Me refiero sobre todo a las emociones y a lo que subyace debajo del proceso judicial, que es en definitiva un conflicto muy complejo que no cabe en el frío texto de una sentencia.
En 2005 se introdujo en España, en el Código Civil, la custodia compartida. Entonces se acogieron pocas familias. ¿Cómo está funcionando en este momento esa fórmula?
Cada vez hay más custodias compartidas. Y sobre todo, lo que es muy importante, cada vez hay más lo que los jueces llamamos coparentalidad responsable. Es decir, la coparentalidad, el que los dos progenitores estén implicados en la crianza de los hijos detrás del divorcio, eso sí está incrementándose de manera muy notable. Esa coparentalidad no necesariamente tiene que pasar siempre por la custodia compartida, sino simplemente en una implicación de los dos progenitores. Y afortunadamente hay muchos divorcios que se llevan bien, que los padres son razonables, pero hay uno de cada tres que yo... Sí, que yo he llamado divorcios de plomo, que son esos divorcios judicialmente largos, enconados, donde hay un alto nivel de conflicto y donde, en definitiva, los hijos terminan viéndose lastrados para poder volar felizmente en la vida por culpa de unos padres que no han gestionado bien su ruptura.
José Luis Utrera, juez de familia en Málaga, gracias por haber estado con nosotros explicándonos el caso de Juana Rivas y sobre todo explicándonos cómo afrontar este asunto tan doloroso, tan conflictivo como es el divorcio, sobre todo que hace sufrir a los, a los niños.
Pero fíjate lo que ha dicho, uno de cada tres
casos.
Es conflictivo, es terrible.
Uno de cada tres es divorcio de plomo. Fíjate el dolor para los niños.
Sí, entonces... Yo te digo, a ver, convivir con un adolescente, misión, ¿posible o imposible? A lo mejor tú que nos escuchas y que resulta que tienes en casa no solo uno, a lo mejor varios adolescentes, pues dices imposible, vamos, porque no me queda más remedio. Bueno, pues hay una serie de expertos que lo creen posible, convivir con un adolescente, misión posible, y es que del 1 al 5 de abril más de 30 expertos van a hablar de esta etapa de la vida tan complicada, pero bueno, tan especial, tan bonita también. Y la verdad es que si convives con algún adolescente o tu hijo empieza a mostrar los primeros síntomas de este periodo temido, diría yo, yo te recomiendo que nos escuches porque está aquí nuestro psicólogo Ángel Peralbo. Hola Ángel, ¿qué tal? Buenas tardes.
Muy buenas tardes.
Y sí, hay la adolescencia. Sea como sea, temida por muchos padres. Bueno, sé que formas parte de los expertos, ¿no? De los pedagogos, especialistas, psicólogos que van a formar parte de este congreso, que es Convivir con un Adolescente, Misión Posible. O sea, vamos en plan positivo.
Absolutamente posible.
Absolutamente posible, ¿no? Sí, ¿qué vas a aportar ahí? Cuéntanos.
Sí, sí, sí. Bueno, fíjate, lo primero es, no porque necesariamente tengamos que ver con una visión positiva y optimista algo complicado. Claro que es complicado, ¿no? Siempre lo ha sido, ¿no? Y además es el momento en el que a los adultos nos llevan al extremo, ¿no? Yo creo que a veces tenemos más miedo a eso, ¿no? ¿Cómo reaccionaremos nosotros ante nuestros adolescentes, ¿no? Pero no solamente es una misión posible, sino que además es la etapa de la vida en la que todo deja huella. Por lo tanto, por un lado, el miedo a que nos la jugamos, ¿no? El miedo a esos riesgos, pero por otro lado la satisfacción de estar en el momento que nunca se olvida, porque hay otras etapas de la vida que no somos tan conscientes, ¿eh?
Es cierto, eso sí. Van a llegar a expertos de todas partes del mundo. ¿Los adolescentes son iguales en cualquier país?
La adolescencia marca, rompe sí. En todos los sitios.
Más o menos,
efectivamente,
¿no?
Y curiosamente siempre a la misma edad o casi antes, ¿no? Porque se adelanta, pero efectivamente
claro,
siempre,
¿hay una edad?
Siempre, bueno, una edad que va avanzando, porque que va avanzando, que va siendo cada vez antes, ¿no? Porque tiene mucho que ver no solo ni mucho menos con la madurez biológica, ajá, ¿no? Y con lo prepuberal y demás, sino con lo social, con verdaderamente esa etapa en la que están entre una y otra, ¿no? Claro que tiene que ver. Y es una edad de despiste, porque el propio adolescente de pronto crece mucho, pero sigue siendo el mismo, ¿no? Y de pronto dejan de gustarle y deja de admirar ciertas cuestiones que hasta ese momento ni se planteaba y se encuentra en un entorno resistente que también se desorienta, ¿no? Muchas veces los adolescentes que les vemos con una capacidad rompedora, en realidad es que tienen una inseguridad absolutamente tremenda, ¿no? Y bastante más miedo, ¿no? Y mucha menos autoestima de la que a veces creemos, uh-huh, ¿no? Por sus respuestas, ¿no?
Claro, lo que pasa, Ángel, que si el propio adolescente no consigue poner orden en sus pensamientos, en sus hormonas, incluso, ¿cómo lo va a entender su entorno? Sus padres, en fin, el resto de la familia, sus amigos a veces, ¿no?
Sí. Pues haciendo ese esfuerzo, ¿no? De ver más allá de lo que realmente nos dicen y de entender mucho más allá de lo que nos muestran, ¿no? Precisamente esto que estás hablando, ¿no? Dices, ese desorden, esa desorganización, es que eso no puede venir. Sería absolutamente imposible que pensáramos que de niños pasen a jóvenes y adultos, ¿no? No, no, no. Es decir, hay una etapa en la que tenemos que aprender a manejar aquello que nos ha sido dado y que está cambiando y que está agrandándose y que de pronto siento algo, cosas que antes no sentía y de pronto dejo de creer en cosas que antes creía porque me creía no sé ni por qué y de pronto ahora no me da la gana, ¿no?
Entre ellos sí, ¿no? Se entienden, ¿verdad?
Bueno, entre sus iguales van a tener, tienen más facilidad para entenderse. Ya. Pero también para diferenciarse, ¿no? Y luego hay modelos que no son siempre buenos en los que se van a fijar,
claro,
¿no?
Ese también es uno de los problemas y de los miedos de los padres, ¿no?
Claro, porque van a dejar de fijarse en los padres, ¿eh?
Claro.
Van a dejar realmente de fiarse, van a dejar de creer, ¿no? Y van a cambiar toda su estructura y eso lleva tiempo. Sin duda. Y ese tiempo lleva riesgos, no hay atajos, y lleva esa desorientación que también para padres, porque por mucho que yo entiendo que los padres intentan anticiparse, pero al final se anticipan desde el miedo, en vez de desde la seguridad de intentar flexibilizar, ¿no? Y adaptar, ¿no?
Pero hay un momento en que pierdes el control, tú notas perfectamente que lo estás perdiendo, y no sabes cómo reaccionar, porque si intentas mantener el control, malo. Pero claro, una desconexión total es muy dura de llevar,
sí,
no es que no te fíes, pero no piensas en los peligros que hay ahí fuera, ¿no?
Y efectivamente los padres tienen que seguir estando ahí, pero efectivamente, ¿no? Desde la supervisión, sin el control exhaustivo, sin la repetición, sin el interrogatorio.
Es que entonces un padre yo creo que se tiene que levantar por la mañana, no sé, pienso yo, ¿no? Es una imagen, los padres, ¿no? Por la mañana ante el espejo, ¿no? Vamos a ver, ¿cómo voy a actuar hoy con mi hijo o con mi hija? Para echarle una mano, ¿verdad?
Sí,
y que no me sienta desesperado ante esta situación, ¿no? ¿Cómo hacemos?
Sí. Fíjate, has dicho una cosa muy interesante y es plantearse no un día, sino todos los días, qué es lo mejor que
voy a... O sea, como una tarea.
Claro, pero qué es lo mejor que voy a poder hacer en este momento, porque muchas veces vamos a piñón fijo, ¿no? Pensando que es el adolescente el que se tiene que adaptar a mi estilo educativo, y además, si siempre ha sido así, tiene que seguir así, además yo como padre o como madre, dices, no voy a cambiar a estas alturas, ¿no? Eso no es adaptación. Adaptación es ver en qué estado está, es como... ¿Cómo nos comunicamos con ellos? Pues cuando nos lo permitan, ¿no? Cuando estén disponibles, no cuando nosotros como adultos exijamos, ¿no?
¿Tú crees, Ángel, que es que nos olvidamos muy fácilmente de cuando fuimos nosotros adolescentes? ¿Tú eres capaz de describir con alguna palabra o dos o tres lo que fue tu adolescencia? ¿Serías capaz ahora?
Sí, claro, por supuesto que sí. Mi adolescencia fue revuelta,
¿sí?
Cambio de principios,
¿sí?
cambio de valores y jugar al despiste mío, en el que estás viviendo sin importarte bastante qué va a ocurrir dentro de 10, 15 años y, por supuesto, sin importarte lo que tus padres puedan estar realmente pensando. Es decir, esa rotura de estructura de tus padres es de ellos. La tuya es la tuya. No te va a importar ni vas a empatizar con el adulto.
Pero fíjate qué ejercicio más interesante, no sé si a ti te lo parece, porque es verdad que tendemos a olvidar y entonces no pensamos en esto y no se nos ocurre ni siquiera definir lo que nosotros sentíamos cuando éramos también adolescentes. A lo mejor si lo hacemos, actuamos de otra manera como padres.
Sí, salvando aquellos casos de padres que se preocupan mucho porque recuerdan ciertas cuestiones y tienen mucho miedo que se vuelvan a producir.
Ya, con vale, lo cual, sí, te entiendo.
El miedo entra por cualquier rendija.
Claro. O sea, aquí es un problema muchas veces de miedo. El miedo
es
el que te atenaza y además te hace no hacer las cosas bien.
Claro, porque si hacemos una descripción del miedo y de las razones que nos pueden, bueno, no paramos, ¿no? Los riesgos, esas actitudes. En realidad es que hay que vivir sin miedo, o mejor dicho, dejar que el miedo no cobre ese protagonismo. Siempre vamos a tener
una parte
de miedo.
Ya esto ya se sobrepasa el tema adolescente. ¿Cómo vivir sin miedo?
Bueno, vivir con miedo de la mano, pero que el miedo no vaya adelante. Es decir, intentar de alguna manera observar y no enjuiciar antes de que ocurran ese tipo de cuestiones. No podemos prepararnos para todo y dejar que las decisiones y lo que observemos y lo que pueda ocurrir, de alguna manera nos pille atentos a lo que pueda ocurrir y no al miedo que nos atenaza y que nos bloquea. Entonces, ¿cómo se puede, pues por ejemplo, ¿no? El miedo nos lleva a pensar que si nuestros adolescentes no salieran de casa y no hicieran absolutamente nada, ¿estaría bien que eso ocurriera? Dices, no, estaría fatal, porque cuando salieran lo harían escopetados, ¿no? Es decir, que verdaderamente los riesgos... Entonces, ¿cómo vivir con miedo? Pero con miedo sin que cobre protagonismo. Entender que hay que pasar por el riesgo, que hay que estar ahí, que hay que olvidarnos de repetir, insistir. Esto que hace el miedo, que nos atenaza y nos dice pensamientos automáticos y que lo traducimos en un interrogatorio, ¿no? Los que nos rodean, ¿no? Desde la calma, desde la tranquilidad y escuchar.
¿Qué daño hacen los pensamientos a veces, ¿eh?
Sobre todo cuando les hacemos caso, si son automáticos, ¿no?
Es tremendo.
Eso es así, ¿no?
Entonces, y luego mucha comunicación, ¿no?
Claro, porque muchas veces pensamos que el adolescente que tenemos es otro, ¿no? Y nos llevamos unas auténticas sorpresas, ¿no? Bueno, pues menos expectativas y más vivir el momento. Menos información para que tengan el manual, puesto que no existe, e ir viendo poco a poco qué es lo que tenemos en casa, ¿no? Cómo padece, cómo siente, ¿no? Y muchas veces nos perdemos eso que es lo verdaderamente grande, ¿no?
Bueno, pues nada, vamos a estar muy pendientes. Ya nos contarás, todavía quedan unos días para...
Vamos a hablar mucho de ello.
Sí, del 1 al 5 de abril, convivir con un adolescente. Misión posible. Creo que con lo que ha dicho Ángel queda bastante claro. Gracias, Ángel.
Venga,
oye, ¿tú eres bueno o mal enfermo? Confiesa.
Mal enfermo.
¿Malo?
¿No?
No parece, ¿no?
No,
¿sí? Muy quejica eso.
No, porque quienes trabajamos por nuestra cuenta y somos autónomos no nos ponemos enfermos, ¿no?
Pero cuando nos ponemos,
somos muy malos.
Bueno, pues de eso hablamos con los oyentes esta tarde. ¿Eres buen o mal enfermo? ¿Y qué dicen, Rosa?
A ver, Leo, está comprobado científicamente que las mujeres aguantan mejor el dolor que los hombres y lo que les gusta quejarse y que nosotras estemos encima de ellos cuidándolos todo el tiempo, dicen por aquí. Aunque también está el que o la que se pone tan irascible que no hay quien se acerque. Dice Sonia, el mío es muy quejica, pero de los insoportables, vamos, que casi ni rozarle ni hablarle. Menos mal que no se pone malo casi nunca.
Menos mal, porque
de
vaya
esos
tela.
También los hay.
¿Sí?
Sí, Sonia, mi marido mira que ha tenido otras cosas graves y pero nada, y ni mu, es constiparse y eso es un lamento continuo. Mi marido es los de ay, 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 que me muero, dice.
Bueno, y más frases en el 607-150602.
Yo normalmente no soy muy malo para quejarme de las cosas, pero cuando pillé un resfriado malo sí me quejaba. Una de las frases que normalmente suelo decir, eso que dice, y yo, tiene más mala cara que los pollos de Simago.
¿Cómo? ¿Cómo? Quillo tiene más mala cara que los pollos del Simago. ¿Cómo se te queda el cuerpo, Fernando?
¿El Simago? Es que ya la gente no sabe lo que es el Simago.
El Simago, ¿eh? Estaba en Gran Vía, había un Simago, ¿no?
Bueno, el Simago era, ser, digamos, la gama baja de los grandes superficies, ¿verdad?
Había muchos antes, bueno,
sí,
bueno,
probablemente había muchos,
tiene,
no sé yo.
Quillo tiene peor cara que un pollo en Simago.
Era, y luego, es que y
la, el pollo, el Simago, la luz era de un mortecino que, claro, todo lo dejaba muy
con mala cara.
Ha dicho, pregúntale a Fernando. Déjanos que sabe
tus mensajes en el 607-150-0602.